Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Un muchacho vuela una cometa sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera manos que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado.
La música del cantautor español Ismael Serrano, junto al coro de niños de Gaza, Palestina, nos coloca en el preciso lugar desde donde realizaremos este programa. El del asco y la indignación ante la masacre que se lleva adelante en Palestina a esta hora, cuando se cumple el cuarto día de ataque de lo que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el de Israel, contra el territorio más densamente poblado del planeta, Palestina. Hoy, como ayer, todos y todas somos Palestina libre.
Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo. Como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños, vuela en lo alto mi dulce cometa y se abrirán mañana el corazón, la senda que lleva hasta tu casa. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado.
Bienvenidos y bienvenidas, esto es Mil Voces, edición 265 desde Montevideo, Uruguay. Esto es Radio Mundo Real, amigos de la Tierra Internacional. Bienvenidos, compañeros de aquí de la mesa, Lucía Surroca.
Buenas para todos, todas. Quiero mandarle un saludo a nuestro compañero Maurito.
Sí, señor.
Que no está, señoras, que perdón. Está estudiando en un esfuerzo final. Y bueno, nada, bienvenidos todos. José, ¿cómo le va?
Muy bien, Lucía. Un poco conmovido por lo que el inicio del programa y por la música que escuchábamos. Sí, y el abrazo apretado a Maurito Pintos.
Luces errantes es lo que escuchábamos al inicio del programa. Está del otro lado del vidrio el amigo Edgardo Mattioli en las perillas mágicas. Vamos a presentar los temas de hoy. De alguna manera ya quedaron preanunciados, ¿verdad? Pero nuestro primer tema del día de hoy va a ser justamente Palestina.
Los medios de comunicación ubican la masacre contra el pueblo palestino como una guerra. Queremos saber qué pasa en realidad cuando los muertos solo provienen de un lado y ya superan el centenar. Muchos de ellos son niños. Para ello, dialogaremos con Manu Pineda, brigadista internacional solidario con Palestina, presente en Gaza.
De ahí nos venimos a Latinoamérica para repasar lo que fuera la feria campesina en el departamento colombiano del Cauca, desde donde nos reportó nuestro compañero y corresponsal esta semana, Daniel Urrea, de Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia.
Nuestro tercer tema del día, la vieja frase de aquello que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, se actualiza en Sudáfrica en este caso, porque se trata de la empresa Eskom, y un reciente informe precisamente de los compañeros de Amigos de la Tierra Sudáfrica confirmó lo que ya se sospechaba. La contaminación atribuida a esta empresa es responsable de más de la mitad de las muertes por causas respiratorias. También estaremos hablando de ello en este Mil Voces.
Y ya se prepara a nivel internacional lo que serán las movilizaciones en torno a la COP20 en Perú. Nuestro compañero José Losegui está viajando en estos días rumbo a Venezuela, donde se realizará un encuentro de articulación y nos contará de qué se trata.
Muy bien, además esta semana dialogamos extensamente con Juan Hernández Ubizarreta, jurista vasco, y que presidiera además la audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos que se hizo en Ginebra, Suiza, donde tuvimos a nuestro compañero Ignacio Sirio como corresponsal. Vamos a repasar la lectura de la semana de movilizaciones, o la lectura de Hernández Ubizarreta de esa semana de movilizaciones en torno al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y los caminos para desandar la arquitectura de la impunidad.
Nuestro sexto y último tema va a llevarnos al Paraguay. Allí, muy cerca de nuestro país, el campesino Rubén Villalba se encuentra en prisión preventiva desde hace ya 21 meses. Una situación irregular y absurda, incluso desde el punto de vista legal. Villalba fue detenido por los sucesos en Marina Cue, que dieron lugar al golpe de Estado en Paraguay.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
أشد على أياديكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم
فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد
على ¿Le gusta esta música, Lucía Surroca?
Justo sí, le comentaba eso.
Sí, este es un poema palestino musicalizado, se llama Unadikum. Y significa en árabe os llamo, lo llamo, ¿no? Es lo que justamente estamos tratando de responder a ese llamado en este programa del día de hoy, el llamado de Palestina a la comunidad internacional, ¿no? Bueno, dice este poema: me paro frente a mis opresores, desnudo, huérfano, llevo mi sangre en mis manos, nunca bajé mis banderas, nunca rebajé mis banderas, guardé la grama verde, ¿no? Sobre la tumba de mis ancestros, ¿no? Bueno, un poema muy, muy significativo entonces, dando marco a lo que va a ser nuestro primer tema y nuestro primer contacto del día de hoy internacional, porque precisamente estamos en diálogo a esta hora con Gaza. Allí está Manu Pineda, integrante de la organización, justamente se llama Unadikum, es una organización solidaria con Palestina. Manu es español. Te agradecemos estar aquí, Manu, y bueno, cuéntanos un poco cómo se asimilan estas jornadas de ataques a la población palestina y también qué estrategias de sobrevivencia y de resistencia están llevando adelante en estos momentos. Hay una matriz de opinión pública internacional que habla de una guerra en Palestina. ¿Qué nos puede decir por allí? Bienvenido a Mil Voces, a Radio Mundo Real.
Hola, ¿qué hay? Un abrazo para todo el pueblo latinoamericano. Bueno, el pueblo de Gaza vive dos tipos de situaciones. Una cuando está en guerra y otra cuando está esperando la guerra. No es ninguna sorpresa. Aquí es imposible que la guerra suponga una sorpresa. De eso lo que es erróneo es llamarlo guerra. Una guerra es cuando hay un conflicto bélico entre dos estados que tienen ejércitos que combaten y tal. Aquí estamos hablando de una masacre, de un genocidio de una entidad que tiene el cuarto mayor ejército del mundo y que está disparando sobre una población que no tiene ejército, el pueblo palestino no tiene ejército, está bombardeando sobre esta población, una población que además de no tener ejército no tiene dónde refugiarse ni dónde escapar. Estamos hablando de eso. Eso es lo que se le llama guerra, pero no es guerra. Esto es una masacre o un genocidio, podemos llamarle como queramos, y significa solo una intensificación de la agresión permanente que sufre el pueblo palestino desde hace 66 años, con el consentimiento de la comunidad internacional, que colabora con la entidad terrorista, que a la boca de armas, las armas con las que están matando a los niños palestinos hoy, están provistas por las democracias occidentales, estas que van por el mundo repartiendo carnet de demócrata y decidiendo quién respeta los derechos humanos y no. Parece ser que entidades criminales como Israel o Arabia Saudí no merecen ninguna condena de esta comunidad internacional, y que Palestina simplemente, el pueblo palestino simplemente por haber nacido en un territorio donde esta entidad racista, criminal, que se considera el pueblo elegido de Dios, considera que esta es su tierra prometida, este pueblo tiene que estar pagando eternamente el haber nacido como palestino. Eso es lo que está pasando aquí. Estamos viviendo situaciones dramáticas. Familias a las que bombardean en su casa, a las que matan a sus niños. Estamos visitando permanentemente familias a las que le han matado 7 u 8 miembros de su familia. La mayoría de ellos niños. Ahora mismo venimos del hospital en el que un hombre ha llegado con su galavilla llena de sangre, de la sangre de sus dos hijas, a las que le han reventado la cabeza, y están ahí esperando que se mueran las niñas. Eso es el día a día aquí. Eso es lo que los medios internacionales, los medios comerciales no quieren decir, porque escriben al dictado del poderoso. Es muy fácil sumarse al coro de los poderosos y señalar como malos a los que discuten el poder, y alabar y soportar y ayudar a los criminales que están asesinando a niños palestinos cada día. Pero como tienen el poder, tienen los lobbies, tienen los medios de comunicación y tienen el dinero, hay que apoyarlo. Es una vergüenza que los gobiernos occidentales, que los gobiernos que se llaman demócratas, estén apoyando a esta banda criminal. Lo hace, esta situación lo hace cómplice de este, de esta forma de terrorismo, una forma de terrorismo permanente. No se puede alegar ignorancia. Ellos son conscientes de que la colaboración, la venta de armas, los acuerdos de cualquier tipo con esta gente supone una complicidad hacia sus crímenes.
Manu, ¿es posible encontrar una lógica en estos ataques? ¿Qué es lo que busca Israel concretamente con esto?
Bueno, te quiero comentar en principio que están bombardeando incluso parques infantiles, ¿eh? O sea, que lo hemos presenciado nosotros. Lanzó un misil de una tonelada con un F-16 sobre un parque infantil. Y está nosotros en el hospital y ver cómo llegan decenas de niños heridos. ¿Qué buscan? Bueno, pues en este momento parece que sus objetivos casi declarados serían, en primer lugar, acabar con el gobierno de unidad nacional. Sabéis que gracias a las eficaces gestiones de los títeres de Israel, pues en el año 2006-2007 se generó una guerra civil en Palestina que hizo que al final Gaza estuviera bajo control y gobierno de Hamas y Cisjordania bajo control y gobierno de Fatah. Esto fue así, esto es un drama para los palestinos, porque los palestinos, incluso Estados Unidos, tienen una situación muy débil, una desigualdad tremenda respecto a sus ocupantes, pero si además los debilitamos con divisiones, pues aún peor. Desde entonces pues se ha intentado resolver ese problema. Hace unos meses se anunció un acuerdo de gobierno de unidad nacional que ya se publicó, que ahora mismo hay un gobierno, un solo gobierno para toda Palestina, y que se han comprometido en convocar elecciones en todos los territorios para dentro de 6 meses. Israel movió todas sus fichas, todos sus peones, para que condenaran el gobierno de unidad nacional, intentaran presionar para que se debilitaran. Pero no fue eficaz, no lo consiguió, no había ningún argumento, no había ninguna posibilidad de que el resto de países presionaran para facilitar la división. Eso solo entra en la lógica de la entidad sionista. Ponerse en su lógica es muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a empatizar, a ponernos en la cabeza de los demás, cómo piensan los demás. Pero estamos acostumbrados a hacerlo con humanos. Cuando lo hablamos con la entidad sionista, todos los cálculos pueden fallar, porque no estamos hablando con una lógica humana. Estamos hablando con una lógica de una gente que se considera el pueblo elegido de Dios y que todo lo que les moleste lo tienen que quitar del medio. Y así hacen los análisis que hacen, llegan a las conclusiones que llegan y cometen los crímenes que cometen. Ese parece que era su primer objetivo, acabar con este gobierno de unidad. El segundo objetivo, bueno, pues ellos se inventan su demonio, y el demonio que tienen inventado de hace ya bastantes años es Hamas. Que tenían que aprovechar la situación para acabar con Hamas. Hace una semana, quiero recordar que fue el 12 de junio, se perdieron 3 colonos israelíes cerca de Hebrón. Se perdieron, nadie reivindicó ninguna captura, nadie planteó que había sido una acción de la resistencia, pero a Israel no hace falta nada de eso. Israel ya decidió que era Hamas quien lo había capturado, y por lo tanto puso el foco sobre este movimiento de resistencia islámica. A partir de ahí, la represión tremenda en Cisjordania, en Jerusalén, centenares de secuestrados, digo centenares, yo ya he perdido la cuenta, pero antes de que empezara esta agresión sobre Gaza, hace 3 días iban ya más de 800, ahora mismo ya no tengo ni idea por dónde irán. 800, más de 800 secuestrados en estos días en Cisjordania y Jerusalén. Muchos de ellos parlamentarios elegidos por el pueblo palestino para que los representen. Muchos de ellos prisioneros que fueron liberados a consecuencia del canje por el soldado Salih. Eso lo estaban haciendo. Lo estaban haciendo día a día, destruyendo casas de los opositores, de la gente que se manifestaba, la gente que ejercía algún tipo de resistencia, bueno, pues no solo los detenían, sino que iban, le decían a la familia que salían de la casa y les destruían la casa. El pueblo de Gaza estaba angustiado viendo lo que estaban haciendo contra su hermano en Cisjordania y Jerusalén, y la única manera que ha tenido de ayudarle es lanzando algunos cohetitos, porque es que tenemos que distinguir, para que esto no es una guerra simétrica, esto es un ejército tremendo contra una gente que tienen cohetes caseros que los tiran y llegan a donde lleguen. En muchos casos no salen ni siquiera del territorio de Gaza, caen aquí. Pero claro, la manera que tenían de llamar la atención y de hacer que no se pudieran cebar las fuerzas de ocupación, claro, fue esa. Bueno, pues esa ha sido la excusa de la entidad científica para entrar aquí a hierro. O sea, aquí lo que están haciendo es una masacre. Van ya 100 y pico muertos, no sé exactamente el número porque va creciendo en cada momento, 600 y pico heridos. Hay cerca de 1000 ataques aéreos, o 700 toneladas de misiles lanzados sobre un territorio de 360 kilómetros cuadrados con 1.800.000 personas. Estamos hablando de la franja de tierra más poblada del mundo, la densidad de población más alta de todo el mundo. Bueno, pues sobre esta población que no tiene a dónde escaparse ni a dónde refugiarse, han soltado ya esta cantidad de toneladas de misiles. Y bueno, y seguimos esperando que la comunidad internacional haga algo, aparte de declaraciones vacías. Estamos esperando que haya algún tipo de sanción. Desde el año 48 se han aprobado una infinidad de resoluciones y Israel no ha cumplido ni una sola de ellas. Pero Israel tampoco ha recibido ninguna sanción por ese incumplimiento. Las declaraciones de la ONU y de todos estos perreles del imperialismo se limitan a decir invitamos a no ser desproporcionados a este tipo de asesinatos, no ayudan al proceso de paz, cosas tan estúpidas como esas, pero no hay ningún tipo de sanción. Imaginaros si un país que no sea títere del imperialismo, hablemos de Venezuela, hablemos de Cuba, hablemos de cualquier país de estos que están siempre cuestionados por el imperialismo, imaginemos que hace algo mínimamente parecido a esto. Tardan media hora en invadirlo, tardan media hora en ahorcarlo financieramente, a llenarlo de sanciones, a asfixiarlo. Pero Israel lleva haciendo esto 66 años, de forma impune. Y nadie mueve un pelo por el pueblo palestino. Israel no solo está masacrando al pueblo palestino, es el foco de desestabilización en todas las zonas. Está metido en todos los conflictos. Está metido en el conflicto de Siria, en el del Líbano, estaba en el de Libia, tiene el foco permanentemente puesto sobre Irán. Es un elemento de desestabilización. Es una entidad inventada para provocar crímenes. Y lo está haciendo con el beneplácito de la comunidad internacional.
Manu Pineda, de la organización UNADICUM desde Gaza, solidaria con Palestina. Te agradecemos por tus palabras desde Radio Mundo Real. Es muy impactante, la injusticia es muy grande. Nos duele mucho lo que estás contando y nos mantenemos en contacto, Manu, para seguir intentando romper el cerco mediático imperante.
Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar lo que no lo que nos cuentan, sino lo que vemos. Y lo que vemos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos. Y por supuesto estamos a vuestra disposición para venderos cada vez que lo consideréis oportuno.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Cuesta, ¿no? Cuesta seguir adelante después de un testimonio tan fuerte, compañeros, como el que compartíamos. Pero tenemos más temas y, por cierto, que no va a ser el último momento en que Palestina esté presente en Mil Voces y, por cierto, en Radio Mundo Real, ¿no?
Realmente, realmente, Nacho, creo que todos compartimos acá esa fuerte sensación de injusticia, pero tal cual, creo que la solidaridad de todos, el sentimiento de que hay que estar ahí, de alguna manera, marcar una presencia política, aunque sea a la distancia, política y humana, ¿no? Y mantenerse trabajando con el tema.
En tu caso, simplemente para recordarlo, estuviste en Palestina este mismo año, no, el año pasado fue, ¿verdad? En el marco de la misión de solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional. O sea que también podés decir con propiedad lo que ha sido esa tarea de solidaridad activa, ¿no?
Sí, tal cual, Nacho, vos lo marcabas bien en octubre del año pasado. Y una de las cosas que repetí varias veces y que comentamos acá mismo en el Mil Voces es esa certeza que tiene el pueblo palestino, esa entereza, ¿no? Muy fuerte de que van a triunfar y de que van a ser, de que de alguna manera en algún momento van a ser reconocidos como un Estado y terminar con esta ocupación atroz y esta masacre humana, ¿no? Y yo realmente, cuando uno ve realmente la situación en la que se encuentran y el pisoteo del cual son sujetos, mismos que estuve en Cisjordania y no en Gaza, ¿no?, que la situación es aún peor, uno ve como esa entereza de decir vamos a salir adelante, aunque viven realmente bajo la pata militar, ¿no?
Nuestro segundo tema del día de hoy habla de mujeres y soberanía alimentaria. Mujeres que en todos lados, en Colombia, en Palestina, en todos lados, nos enseñan lo que verdaderamente es resistir. El viernes 4 de julio, el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, Colombia, se convirtió en el escenario de la segunda feria campesina por la soberanía alimentaria y la economía propia. Con una participación importante, nutrida de las organizaciones del departamento y de los contiguos, como el del Valle del Cauca, se celebró esta cita popular campesina llena de color y cultura, según nos describía nuestro compañero Danilo Urrea desde allá.
Durante la feria se realizó la lectura del posicionamiento político de las mujeres respecto a la soberanía alimentaria y la construcción de una política pública para la mujer en el municipio de Cajibío y el departamento del Cauca. Según explicó la dirigente Marilén Serna a nuestro compañero, como mencionábamos, Danilo, desde allá, desde el 2006 el movimiento campesino de Cajibío ha llevado adelante un proceso de organización de las mujeres campesinas desde la formación política y la comprensión de las problemáticas del país.
La entrevista entera con Marilén está en Radio Mundo Real. Ahora vamos a compartir el momento en que Danilo le consulta, bueno, post elecciones en Colombia, qué posicionamiento y qué lectura hace el movimiento social y popular colombiano.
Para nosotros estas elecciones fueron bastante difíciles, porque estaba presente la derecha y la ultraderecha. Es decir, no había una alternativa para nosotros. Entonces, fue unas elecciones donde la salida política al conflicto social armado marcó profundamente la elección presidencial. Esa esperanza o esa expectativa que hay en la población colombiana de parar la guerra y de que se avisore un acuerdo alrededor del conflicto armado, digamos, tuvo fuerza y digamos hizo que hoy el presidente Santos esté en la presidencia. Para los próximos 4 años nosotros vemos que el modelo sigue siendo el mismo, el modelo económico va a seguir siendo el mismo. Nosotros vamos a tener que seguirnos movilizando, vamos a tener que seguir exigiéndole al Estado cambios en las estructuras del país, cambios en la política, porque realmente el hecho que haya ganado no es porque haya una propuesta alternativa, es que realmente nos va a tocar seguir, digamos, insistiendo en las luchas que venimos dando históricamente. y vamos a tener que seguir, seguramente estamos hoy en una mesa de negociación que si seguimos insistiendo en los 7 puntos del pliego unitario, que son puntos estructurales, pues muy seguramente esa mesa se va a romper y vamos a tener que seguir en confrontación con el gobierno que hay. De todas maneras, aclarar que hay una expectativa alrededor de lo que pueda suceder en La Habana con las FARC y lo que pueda suceder con el Ejército de Liberación Nacional en esos acercamientos que vienen habiendo, que para nosotros son un punto de partida alrededor de la paz.
Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Y bueno, vamos a cambiar de continente, estos viajes, digamos, que de alguna manera realiza el Mil Voces cada semana, recorriendo las luchas, especialmente en América Latina, pero también justamente muchas veces también en los otros continentes. Y ahora vamos a ir a África y particularmente a Sudáfrica, un nuevo estudio encargado allí por la organización ecologista Groundwork, Amigos de la Tierra Sudáfrica, concluyó que el 51% de las muertes causadas por enfermedades respiratorias y el 54% de los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares en el área de Highveld, en Mpumalanga, esa es una provincia, pueden atribuirse a la empresa paraestatal de energía sudafricana Eskom y a la contaminación del aire que provoca.
Con 12 de las centrales de energía a carbón de Eskom, el gobierno declaró a Highveld un área de prioridad en 2007.
A raíz de esto, se le pidió a un investigador independiente y a varios expertos que revisaran decenas de estudios realizados en el pasado que muestran los impactos de Eskom. El director de Groundwork, Bobby Peak, dijo en entrevista con Radio Mundo Real, que está accesible en idioma inglés, que es extremadamente importante entender que los 37 estudios que revisamos fueron realizados por consultores, expertos en salud y calidad del aire, que trabajaron para Eskom y para el gobierno. Y también que lo que hicimos fue reunir cuidadosa y metodológicamente en un mismo lugar toda la información para que el público pueda acceder a ello. Eskom es y fue consciente de los impactos de la contaminación del aire, decía Bobby Peak, entonces Amigo de la Tierra Sudáfrica.
Tal cual, Nacho, no quiero, digamos, ser redundante, pero justamente que un poco la riqueza que tiene esto es de que hay un montón de estudios que han sido realizados durante un montón de tiempo, que el propio gobierno estatal, el propio gobierno nacional ya declaró a esa zona como una zona de gran emergencia, que muchos de esos estudios fueron realizados por personas empleadas por la propia empresa. Hay que decir que Eskom es la encargada del 95% de la energía que se produce para Sudáfrica y que además de eso, el 90%, en el entorno del 90% de esa energía es realizada en base a carbón, en base a la explotación de las centrales a carbón. Entonces, que la riqueza que tiene este estudio, que en realidad es un estudio que fue realizado por expertos, por gente especializada en estas temáticas, que se contrató a una persona que se encargó de sistematizar la información, además, pero que es un trabajo, digamos, de un acumulado, y que lo que se hizo fue como colocar todo junto para que la población tenga acceso fácil a qué es lo que se ha declarado y ya se sabe del accionar de esta empresa. Una empresa que, sin embargo, está reclamando, y como enmarque final, al gobierno que hay determinados estándares ambientales que fueron decididos entre el gobierno y la sociedad civil, que las empresas deben cumplir, que ellos están diciendo, necesitamos que nos exoneren de esto porque no podemos cumplir con esto. Entonces, una empresa acusada o que mediante estudios técnicos se confirma que tiene determinadas consecuencias, inclusive desde el punto de vista sanitario para la población, que además reclama, con total libertad, digamos, de que se le exonere de estándares mínimos ambientales en su accionar.
Un saludo desde Radio Mundo Real para Radio Victoria en su 21 aniversarios en este camino de hacer comunicación.
¡Alentifada!
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.
Y este tema no requiere de mucha presentación, pero escuchábamos Intifada por Escape, este grupo madrileño ya bastante conocido. Y bueno, desde Sudáfrica entonces nos vamos a ir casi que a Perú, porque ya se siente en la agenda de los movimientos sociales la cercanía de la reunión de partes sobre cambio climático que se realizará en diciembre en Perú. Para la edición 20 de esta reunión, que además convocará a movilizaciones paralelas, denuncias de financiarización, perdón, de la naturaleza y seguimiento de las falsas soluciones que se plantean desde el norte global.
José Elosegui, nuestro especialista en COPs, está partiendo precisamente en estos días hacia Venezuela. No sé si es el especialista, pero es uno de los pocos que realmente las entiende de nosotros. Está partiendo hacia Venezuela precisamente en este contexto, digamos, como parte de la delegación de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Por qué Venezuela antes que Perú? ¿Qué podemos esperar de Perú, José? Desásnenos un poquito al respecto.
La pregunta que podemos esperar de Perú, que la responda Lucía, yo no me animo a responderla. Sí, en realidad, para enmarcar mínimamente, digamos, se hace como bien ustedes planteaban, la COP20 de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la vigésima conferencia de las partes sobre cambio climático de ONU en Lima a fin de año, ¿verdad? En diciembre. Venezuela había tenido la intención de organizar esta COP algunos años atrás. Finalmente la COP se la otorga a la ciudad de Lima, ¿verdad? Entonces ahí lo que Venezuela pide es la realización de una cumbre ministerial previa a la COP, pero para tratar el tema cambio climático en Caracas, que se la otorgan efectivamente a Caracas y a Venezuela, que se realiza en noviembre. ¿Qué es lo que luego resuelve el gobierno venezolano? Resuelve que le parece necesario una instancia en la que haya una reunión de representantes de movimientos y organizaciones sociales de todos los continentes en Caracas, previo a la reunión de ministros, y que en el momento, digamos, en que empieza la reunión de ministros en noviembre, esos movimientos y esas organizaciones sociales entreguen una declaración, digamos, a los ministros sobre su percepción acerca de diversos temas que hacen a la agenda de cambio climático y de energía, digamos, a nivel mundial.
Interesante. Entonces, un espacio de participación real, te pregunto, ¿es un espacio real de participación o es decorativo como en algunos otros casos? ¿Cuál es tu opinión, José? ¿Cómo tú lo valoras?
No, yo creo que es realmente un espacio de participación que se abre a las organizaciones, a los movimientos sociales que vienen trabajando y siguiendo estos temas desde hace mucho tiempo. Venezuela ha sido uno de los gobiernos que en el marco de las conferencias de las partes, de lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha muchas veces defendido los posicionamientos de los movimientos sociales, ha presentado a nivel de gobiernos las visiones, digamos, más progresistas en torno a las negociaciones. Ha trabajado mucho, por ejemplo, contra los mercados de carbono impuestos o promovidos por los países del norte, los países industrializados, para tratar de escapar a sus obligaciones de reducciones de emisiones, que es lo que realmente hace falta para combatir el cambio climático, y siempre ha trabajado con cierto nivel de coordinación con los movimientos y organizaciones sociales. En el caso de nosotros, que somos parte de Amigos de la Tierra, podemos dar fe de ello. Muchos de nuestros compañeros han tenido la posibilidad de trabajar conjuntamente con el gobierno venezolano y sus representantes, y particularmente Claudia Salerno, que es la embajada del gobierno venezolano ante Naciones Unidas, que ha estado siguiendo el tema cambio climático. Y creo que sí, que realmente es una instancia la de noviembre de participación real y definición de temas de los movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al momento actual, ¿no? Esta reunión de julio, que se hace la semana que viene, que se hace del 15 en realidad, al 18 de julio, en Isla Margarita y en Venezuela, es una instancia solamente para los movimientos y las organizaciones de diversas partes del mundo para organizarse y empezar a trabajar juntos de cara al trabajo que se hará en noviembre para la elaboración de esa declaración. Básicamente es una reunión preparatoria, digamos, de lo que se llama esa reunión de noviembre, pre-COP social, así se le ha denominado.
Excelente, José. Entonces, nos imaginamos que también vamos a tener algún reporte tuyo desde allá para el próximo Mil Voces, para la programación y la producción de la semana de Radio Mundo Real, como para ir entrando en clima a lo que será seguramente un encuentro grande, ¿verdad?, en Perú, más hacia diciembre. Sabemos de muchas organizaciones que están articulándose. De hecho, la campaña para desmantelar el poder corporativo, ¿verdad?, y la impunidad fijó lo que va a ser la COP en Perú como uno de los puntos altos, precisamente porque son transnacionales las principales responsables de la crisis climática y a su vez las principales promotoras de las falsas soluciones, ¿verdad? De hecho, comentábamos un poco también en fuera de aire, fuera de micrófono, que en Perú se acaba de aprobar lo que se llama un paquetazo ambiental, donde precisamente el gobierno peruano, la gran decepción de América del Sur, Ollanta Humala, bueno, también rebaja y destiñe las exigencias ambientales a las empresas, ¿no? Así que seguramente en diciembre y ya en estos meses se viene respirando, palpitando lo que va a ser ese encuentro ahí en Lima, en Perú.
Tal cual, Nacho, en cuanto a esas leyes votadas por el gobierno peruano para facilitar la inversión extranjera directa, reduciendo justamente las exigencias desde el punto de vista ambiental, ya varias organizaciones, inclusive compañeras de Perú, entre ellas las organizaciones que hacen parte de la Vía Campesina Perú, han circulado algunos llamamientos internacionales, digamos, para que se presione al gobierno peruano, al gobierno de Humala, en el sentido de que, bueno, de estas determinaciones negativas en lo que tiene que ver justamente con la facilitación de empresas que muchas veces terminan siendo las grandes contaminantes, digamos, en un gobierno que va a ser el gobierno sede de la próxima Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Una acotación que de repente debía ser que esa declaración que se entregará de parte de los movimientos sociales en noviembre a los ministros, luego los ministros tienen la misión de colocar esa declaración en el ámbito de las negociaciones que terminan siendo en Perú. Y simplemente para cerrar, sí, Nacho, esperamos poder estar haciendo algún reporte para la radio en el correr de la semana, luego la participación en el Mil Voces. Y decir que va a haber una delegación de Amigos de la Tierra Internacional, habemos algunos compañeros que vamos en representación de América Latina y el Caribe, otros que van más en un nivel internacional, y además que van a haber organizaciones y aliados fundamentales para nosotros en la región, la Marcha Mundial de las Mujeres, la Vía Campesina, la CCA, la Confederación de Sindicatos de las Américas, algunas de los aliados y movimientos que han trabajado mucho juntos también con Amigos de la Tierra y otros muchos aliados. Tú hablabas recién de la gente que hace parte de la campaña para desmantelar el poder corporativo, que viene trabajando juntas hace muchísimos años en diversos temas. Qué bueno que vamos a tener ahora en Venezuela esta instancia para juntarnos, después ver también en otros momentos para coordinar, para llegar a noviembre y terminar y tener una declaración fuerte ahí para entregar a los ministros y luego la COP de Perú.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Semanas de realizada en Ginebra, la semana de movilizaciones contra el crimen corporativo y la impunidad, desde Radio Mundo Real estamos dando lugar a algunos balances para valorar el significado político de las mismas, así como de la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre transnacionales y derecho internacional humanitario.
También sobre lo que fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, con cuyo presidente, Juan Hernández Ubizarreta, dialogamos extensamente esta semana. Entre las múltiples violaciones a los derechos humanos constatados por el tribunal y resumidos en su declaración sentencia final, figura un capítulo dedicado a los derechos vinculados a la vida, la alimentación, el medio ambiente sano, otro que hace referencia a la privatización de bienes públicos y del agua, junto al despojo de tierras y territorios. Hay que decir que la mayoría de los casos que analizó el tribunal tenían que ver con transnacionales de carácter extractivo justamente. Y esta semana dialogamos con Juan, que presidió el tribunal. Esto hace parte de un nuevo mano a mano, de esas entrevistas que nos gusta hacer un poco más de fondo, ¿verdad?, con otros temas. E invitamos, sobre todo, Juan, creo que hace una buena reflexión sobre qué espacios abre esta resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre transnacionales, de qué manera se vincula con las conclusiones del tribunal. Así que una invitación especial a escuchar el diálogo con este vasco, Juan Hernández Zubizarreta. Paisano suyo, el Osegui, ¿no? Los vascos están por todos lados, es increíble. Un lugarcito tan chico, un paísito tan chico como el País Vasco. Pero casi todos salieron bastante luchadores,
Totalmente. Yo no sé si entro bien dentro de esa categoría, pero sin duda que el País Vasco ha dado mucha de esa gente.
Sí, exactamente. Y hemos publicado también algunos videitos muy breves, muy rupestres, se puede decir, con más información sobre esta cobertura especial que realizáramos en Ginebra, pero para tratar de, como hace José con el caso de las COP, ¿no? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué hay en juego? ¿Y qué se logra? En este caso, en el caso de Ginebra, realmente se logró una resolución que, lo dice el propio Juan en la entrevista, abre caminos interesantes para los movimientos sociales, y además dice, si fue un éxito esta resolución, fue un éxito de las resistencias, no fue un éxito del lobby o de la presencia concretamente en Ginebra, ¿verdad?, más allá de la semana de movilizaciones, sino que fue un éxito de las resistencias llevadas adelante durante tantos años y por miles de personas, y que, por cierto, hablábamos de Palestina hace un rato, el caso de Mekorot en Palestina estuvo presente en el tribunal. Y qué otro mejor ejemplo para estos días que ese, ¿verdad? Así que bueno, la invitación especial a escuchar la entrevista.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Ingresamos a nuestro último tema de este Mil Voces. Luego de realizar a inicios de este año, junto a los cuatro campesinos que también se encontraban presos por esta causa, una huelga de hambre de casi dos meses, Rubén Villalba fue trasladado a un hospital. Al contrario de sus compañeros, a los que se les concedió prisión domiciliar gracias a la acción de la huelga, Villalba fue trasladado nuevamente a la cárcel de Tacumbú, esta vez por acusaciones relacionadas a sus actividades de lucha por la tierra de varios años atrás.
En la semana, Mauro Ramos, nuestro compañero, dialogó con Gustavo Noguera, que encabeza la defensa técnica de Villalba, y lo consultó sobre las explicaciones que encuentra para esta hazaña contra el campesino, contra Villalba, siendo el último de los presos políticos de Curuguatí que aún permanece en cautiverio después de 21 meses, como decíamos hoy en los titulares, y de lo que fue aquella, el episodio de Curuguatí hace poco más de dos años, ¿no? Junio de 2012. Así que vamos a escuchar entonces qué es lo que le respondía Noguera a esta consulta de Maurito.
Para nosotros casi ya no nos queda ninguna duda que los poderes económicos fácticos le tienen prácticamente un odio visceral al señor Rubén Villalba, porque es un dirigente social muy reconocido en la zona del Carín de Yú, ¿verdad? Y que tiene el apoyo de la mayoría de los campesinos de la zona, ¿verdad? Y como creemos que ellos han venido cometiendo una serie de injusticias y de irregularidades en contra de la dirigencia campesina y del señor Rubén Villalba en sí, se mantienen en esa tesitura y tienen mucho poder, ¿verdad? Entonces, influencia sobre el poder judicial para no liberarlo al señor Rubén Villalba. Yo creo ya con la intención de no sé, hacerle enganchar con el otro proceso y condenarlo de cualquier manera, porque ellos tienen que encontrar un chivo expiatorio del caso de Curuba. Sí, creemos que una de las personas que va a tener que, o van a hacerle pagar, es justamente al señor Rubén Villalba. Y esa es la parte que nos da mucho miedo a nosotros, porque no vemos ninguna posibilidad de obtener justicia en este momento en Paraguay para nuestro defendido.
Muy bien, compañeros, compañeras o compañera, y a su vez a todos y todas quienes nos oyen del otro lado, vamos a empezar a despedirnos de lo que ha sido la edición 265 del Mil Voces, con una mención antes, Ignacio. La compañera que está con nosotros en la mesa, Lucía Surroca, hemos dejado para este momento especial, tuvo un momento fundamental en su vida, diría yo, en el correr de la semana. Por eso
está distinta. Yo no supe nada porque vine hace poco de un viaje. ¿Qué pasó? Está distinta.
Ella está distinta, está muy risueña hoy. Está contenta, ha tenido un momento importante. Y como somos acá compañeros, amigos, nos tenemos mucho cariño, queremos que además compartir esa sensación con quienes nos siguen. Lucía, ¿qué pasó en la semana?
No, cerramos un ciclo que ya se había extendido, quizá un poco más de lo necesario, pero uno no reniega de ¿no? de lo bailado, digamos. Pero bueno, nada, un examen que cerró ahí una carrera, digamos.
¿Que la cataloga como?
¿A mí?
Sí.
Como profesora de historia.
Qué grande.
Sí, también quiero decir que se nos aproxima, o sea, la semana que viene tendríamos quizás... Un sociólogo en el equipo, ¿no?
Mauro Ramos. Sí. Tiene que escribir la tesis igual, no se adelante.
Estamos ahí un poquito más cerca. No le des para atrás.
No, le tengo mucha fe a Maurito, por supuesto. Yo creo que le va, pero...
Yo también le tengo mucha fe, pero ¿usted dice que escribe una tesis en una semana?
No, tiene que dar el examen y después escribir la tesis y después defenderla. Pero...
O sea que técnicamente todavía no vamos a...
Bueno, pero en una semana ya está en condiciones de empezar a pensar en la tesis y exclusivamente en la tesis. Es un gran paso, no sé.
Yo diría en dos semanas que estaría en condiciones. Por una semana va a dar el examen y la recuperación del festejo le va a llevar otra semanita.
O sea que podemos decir que en 15 días vamos a tener una radio modificada, digamos, desde el punto de vista intelectual.
Profesionalizada.
Muy bien. Las felicitaciones, Lucía, de todo el equipo.
Oh, muchas gracias. Voy a aprovechar igual, antes de que nos vayamos, para hacer una recomendación. Quiero decir también que Ignacio Sirio me dijo, me recordó amablemente que ya habíamos hecho esta recomendación, a lo cual yo agregué, como tenemos oyentes renovados casi todo el tiempo, nunca viene mal. Pero siguiendo un poco con el tema transversal del programa, que fue la situación en Palestina, queríamos volver a recomendar una película realizada por Fermín Muguruza, hablando de vascos, que también estábamos hace un rato, músico, cineasta, que se llama Checkpoint Rock, que básicamente trabaja el tema palestino, pero a través de la música palestina. O sea, que de alguna manera, o sea, levanta las luchas palestinas a través de distintos ejemplos de música allí.
Si usted está escuchando este programa a través de www.radiomundoreal.fm, abajito del texto va a encontrar el link a esa película. Así que bueno, excelente recomendación, Lucía Surroca. Nos despedimos con León Gieco y este tema Para la Vida. Es un tema originalmente hecho para una película también que se llama Iluminados por el Fuego, que hace referencia a la Guerra de Malvinas, que protagoniza Gastón Pauls. Pero realmente lo queríamos introducir en el contexto de este programa dedicado enteramente a Palestina, Palestina bajo ataque, a Palestina resistiendo, porque habla justamente de lo que está ocurriendo ahí, que es un verdadero genocidio. Y justamente dice que sobre esas bases del genocidio y la desmemoria no se puede construir ningún futuro, ¿verdad? Y por cierto, que deberían tenerlo claro los responsables de este genocidio. Así que, con permiso de ustedes, León Gieco, Para la Vida.
sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, y hacer con el silencio cuando la cabeza estalla, cómo parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida.
Mal presagio para la...